Hoy vamos a contarles la historia de un nadador africano que es dueño de un récord olímpico que nunca va a ser superado.
Pará, Dani. Tarde o temprano, los récords olímpicos se superan. ¿Cómo podemos estar tan seguros que este récord no va a ser superado nunca?
Es que esta es una historia notoria. En enero del 2000, Eric Musambani era un muchacho de 22 años que vivía en Malabo,
la capital de Guinea Ecuatorial,
uno de los países más pequeños de África Central, con un territorio continental y cinco islas.
Malabo es una ciudad que se encuentra en la isla de Bioko,
sobre el Golfo de Guinea, enfrente de Camerún.
Como muchos africanos, Eric amaba el fútbol. Y gracias a algunas experiencias en los ríos,
especialmente guiado por un pescador amigo llamado Silvestre,
Eric formaba parte de una minoría de Guinea Ecuatorial. Era de los pocos que sabía nadar.
Ah, era nadador deportivo.
No, sabía no hundirse si entraba al agua. Y según la distancia, podría llegar al otro lado. Tal vez.
En abril del 2000, el Comité Olímpico Internacional decidió otorgar invitaciones especiales a las naciones menos desarrolladas con el fin de que sus atletas vivan la experiencia olímpica, por lo que estaba permitido que los participantes fueran neófitos.
La intención del Comité Olímpico no solo era invitar a los atletas, sino conseguir que los países se involucren y desarrollaran una cultura olímpica. Así fue que Eric, en abril de 2000, escuchó por la radio una convocatoria extraña.
107.0 en Malabo.
El Comité Olímpico de Guinea Ecuatorial buscaba nadadores para ir a los Juegos Olímpicos de Sydney 2000.
Había que presentarse en un hotel para una entrevista. Y Eric fue. Después de 2 horas de espera, durante las que se dio cuenta que era el único que se había presentado, lo hicieron pasar a una oficina. La entrevista fue muy corta.
Fue algo así. ¿Podés nadar en Sydney 2000?
Sí.
Entrenate fuerte. Prepara tu pasaporte y una foto que vas como representante para los 100 metros libres en natación.
Es que no tengo entrenador ni lugar para entrenarme.
Bueno, haz lo que puedas porque vas a representar al país en los Juegos Olímpicos. Digamos que esa entrevista y la inscripción ineludible en los Juegos Olímpicos no lo dejó muy tranquilo.
En Malabo no había piscinas olímpicas.
Ni semiolímpicas.
Solo había una de 12 o 13 metros de largo que estaba en un hotel. Eric fue al hotel a pedir que le permitieran entrenar en la piscina. Era una emergencia. Iba a representar a Guinea Ecuatorial. La dirigencia del hotel le dijo: la piscina es para los huéspedes y si querés entrenar, podés hacerlo de 5 a 6 de la mañana, 3 veces por semana, sin hacer mucho ruido. Era su única opción. Iba a tener que alcanzar.
Claro, 5 o 6 de la mañana aún en Guinea Ecuatorial era muy temprano y estaba fresco. Su mamá decía, no sé para qué va a esos juegos si cuando vuelve los entrenamientos está siempre con frío.
Pero Eric estaba súper entusiasmado. Iba a representar a mi país y viajar al exterior. Yo no tenía ni idea de qué eran los Juegos Olímpicos. El viaje duró como 3 días. No recuerdo por cuántos países pasamos.
Imagínense su sorpresa cuando llegó a la Villa Olímpica en Homebush Bay, cerca del Parque Olímpico.
Era todo inmenso, en especial la pileta olímpica. En mi vida había visto algo así.
Al ver la piscina de 50 metros de largo, quedó perplejo por unos segundos. Y después, todo fue nervios y ansiedad. La piscina de 50 metros le parecía enorme. Y él tenía que nadar ida y vuelta 100 metros.
Para colmo, en la Villa Olímpica se cruzaba con rostros que le parecían conocidos. Deportistas a los que había visto alguna vez por televisión. Estaba Ian Thorpe,
el torpedo australiano,
que se transformaría en uno de los mejores nadadores de la historia. Por suerte, a Eric no lo conocía nadie y pasaba inadvertido.
Los turnos de práctica en el complejo de Sydney fueron sus verdaderas clases de aprendizaje, solo a días de la competencia clasificatoria. Le tocaba compartir el horario con figuras internacionales como Gary Hall Jr. y Jason Lysak. Eric los miraba, analizaba sus técnicas de lanzamiento al agua, la concentración previa, la forma en cómo iban acelerando las brazadas, la frecuencia de las patadas y de la respiración.
Todo eso más o menos se podía observar bien. Pero qué corno era esa vuelta que daban cuando llegaban al final de la piscina y arrancaban para el otro lado. La miraba, pero no podía entenderlo. ¿A quién le podía preguntar? ¿Quién tenía tiempo para explicarle esa vuelta durante los Juegos Olímpicos?
¿Sos nadador?
Le preguntó un entrenador sudafricano. Eric sabía que cualquiera que lo viera podía perfectamente dudar que era nadador. Así que le explicó cómo había llegado ahí en solo 3 meses. Ese coach fue su salvación.
Me enseñó todo. Me dio la técnica para sumergirme y empujar con los pies para salir con fuerza en la vuelta.
Lo ensayé mucho con él.
Fue él el que cuando me vio con los shorts me regaló un traje de baño celeste que fue el que usé el día de la carrera.
Eric estaba lejos de ser un nadador con posibilidades, pero él seguía estudiando movimientos, aptitudes, todo en el centro de entrenamiento, así como en internet. El 15 de septiembre del año 2000, Eric desfiló en el Estadio Olímpico de Sydney junto con otros 3 atletas de Guinea Ecuatorial.
Un hombre y 2 mujeres.
Él era el abanderado. Eran 199 países. Unos 10.500 atletas serían parte de los Juegos y ahí estaba Eric Musambani.
El martes 19 se despertó temblando. Cumplió con sus rituales de desayuno y elongación y se trasladó con la comitiva al natatorio. En los vestuarios todo era adrenalina, voces y gente moviéndose de aquí para allá. Muchos atletas de esos que se preparan toda la vida para una competencia así trataban de controlar sus emociones.
Mientras los otros atletas estaban ansiosos
y emocionados,
Eric estaba dominado por el miedo. No tenía miedo a perder. Tenía miedo a no llegar al final de la carrera.
La pileta me asustó desde el primer día. Fue un tormento, mucha agua para mí.
En la clasificatoria competía con 2 nadadores que habían llegado en su misma situación. Karim Bada,
de Nigeria,
y Farkut Oripov,
de Tayikistán.
Eran solo 3 participantes en esa serie.
El estadio estaba lleno de gente. Eso me puso peor. Acto seguido, ya no había más excusas. El andarivel 5 era suyo. La noche anterior, Eric había alquilado en la villa unos videos sobre la historia olímpica y allí tomó nota de un detalle, que los jueces daban 3 avisos antes de la largada, algo que ignoraba por completo. Por eso, se quedó clavado en su plataforma y evitó la descalificación. Sus rivales tuvieron una partida en falso. Eric estaba nadando solo. Pero era la primera vez que usaba antiparras. Hasta ahora había entrenado sin ellas.
Los primeros 50 metros creo que estuve bien. Hice una buena actuación. El agua estaba muy limpia y era raro ver las cámaras ahí abajo. concentré toda mi energía en darme aliento para llegar al final. En los segundos 50 metros estaba agotado. Si miran el video se van a dar cuenta que no podía sentir las piernas. Estaba seguro que no llegaba, sentía que me estaba moviendo en un solo lugar. Pero sabía que el mundo entero me estaba observando. Mi país, mi madre, mi hermana y mis amigos. No me preocupaba el tiempo. Todo lo que quería era terminar.
El público se dio cuenta que ya después de los primeros 40 metros, Eric empezó a mostrar dificultades. El giro fue casi en cámara lenta, lo mismo que su braceo en los 50 metros finales. El público aplaudía y le gritaba, ¡Go, go, go! Nadie podía creer lo que estaba sucediendo. En las salas de prensa, la atención a los monitores era semejante a la que cabría para una final. Todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo en ese momento para mirar a Eric tratar de llegar. Todos. Todos se preguntaban, ¿quién es ese nadador?
En plena transmisión por la televisión británica, Adrian Moorhouse, un periodista que había sido medalla en la misma carrera en Seúl 88, dijo, este tipo no va a lograrlo. Estoy convencido de que va a tener que agarrar la cuerda en algún momento. No llega.
Pero Eric llegó. Tardó 1 minuto, 52 segundos, 72 centésimas. Pero el público la alentaba y explotó en aplausos cuando llegó.
Para que se den una idea, ese año todos los nadadores estaban por debajo del minuto y él estaba casi en 2.
Llegó a los vestuarios y ahora, extrañamente, parecía una eminencia. El australiano Michael Klim,
al que Eric observaba con admiración,
se le acercó y le dio la mano.
Y yo no tenía mi máquina de fotos,
se lamentó.
Lo mismo pasó con el gigante Thorpe, que además le dijo felicitaciones. Ese es el espíritu olímpico.
Esa noche durmió apenas 4 horas. Se despertó y fue a desayunar. Algo había cambiado en su vida.
Era increíble. Todos venían a saludarme. Se sacaban fotos conmigo, me aplaudían. El equipo alemán me llevó a cenar en un yate en la bahía de Sydney. Una empresa me regaló trajes de baño de competencia. El clima dentro de la villa era especial. Y con el tiempo entendí qué era lo que había sucedido. Todos valoraron su esfuerzo. El lema de los juegos hablaba de la importancia de competir.
Todos los medios lo buscaban para hacerle notas. Que les contara mi vida, quién era. La revista Time quería una exclusiva, pero ni siquiera sabía hablar inglés. Algunos me elogiaban, otros se burlaban de mí. Salí por todos los canales de televisión. No había ganado una medalla, pero algo, evidentemente, había conseguido.
El efecto Musambani se había disparado. Hasta le pusieron un apodo, Eric the Eel.
O sea, la anguila Eric.
Inclusive, una tarde, cuando quiso salir a conocer las playas cercanas en Sydney, se dio cuenta que ya no tenía anonimato. En pocos minutos aparecieron cazadores de autógrafos y de fotos. Lo seguían como si fuese un campeón olímpico.
Si bien Eric no ganó ninguna medalla, no podemos negar que brilló en los Juegos Olímpicos. Aún hoy es uno de los nombres más recordados de los nadadores de Sydney 2000. El caso Musambani tuvo tal repercusión que el Comité Olímpico Internacional se puso muy exigente al otorgar invitaciones especiales. Muchos países se habían quejado que hubo atletas con méritos reales que no pudieron clasificar para Sydney y que Eric, la anguila, desprestigió la competencia con su ridícula carrera.
Gracias al éxito mediático y por su voluntad de superación, Eric se perfeccionó. Bajó sus tiempos de manera notoria y no tardó en recorrer esos mismos 100 metros en menos de un minuto. Su mejor tiempo fue de 55 segundos. Quiso ir a Atenas 2004, pero no pudo ser por un tema de visado.
Se perdieron las fotografías.
El deportista se combinó con el estudiante. Y hoy,
además,
es ingeniero informático.
Gracias a su gestión,
hoy,
Guinea Ecuatorial cuenta con 2 piscinas de 50 metros para promover el deporte y evitar que los futuros atletas se asusten con las dimensiones oficiales de una gran competencia internacional. Eric es el entrenador oficial del seleccionado de natación. Trato de ayudar a los jóvenes que quieren ser buenos nadadores. Quiero animarlos a nadar y a hacer deporte.
Eric Musambani tiene un récord imbatible. El tiempo de 1 minuto 52 segundos 72 centésimas es el tiempo más grande para los 100 metros libres de natación en la historia de los que salieron primeros en una carrera olímpica. Podrán hacerlo más tiempo, pero difícilmente lleguen primeros.
Historias Notorias. Edición: Leonardo Fortuna. Locución: Claudia Deus. Conducción: Pablo Toronto y Daniel Pombo. Si quieres saber de qué va el próximo capítulo, seguinos en nuestras redes sociales. Historias Notorias.